Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Hoy día martes, 7:30 de la tarde, horario del este en los Estados Unidos. Día de tregua en la Copa América. Hoy no ha habido partidos, pero vamos a hablar mucho también de Copa América porque mañana hay un partidazo. Colombia-Brasil. Vamos con esa previa y luego en un ratito a ver Colombia, después del tropiezo del último día, con qué ánimos, con qué argumentos sale a combatirle al mejor equipo hoy en día, indiscutiblemente, de toda la Conmebol. Vamos a hablar, por supuesto, y arrancaremos con eso, de lo que ha pasado hoy en la Euro, porque se ha definido ya el grupo D. Sí, el D, ya me lío con tantos grupos. Ha ganado Inglaterra a República Checa con gol de Sterling y ha ganado Croacia a Escocia, aunque le ha llegado a empatar el equipo escocés. Luego Modric y Perisic han puesto 2 goles de distancia y pasan, por lo tanto, Inglaterra como primera, Croacia como segunda. Ahora estamos en esa fase en la que vamos esperando rivales. Y ojo, porque hablaremos también mucho de la Euro de cara a mañana. Mañana se la juega España ante Eslovaquia y en el grupo de la muerte hay 2 partidazos. Portugal-Francia y Alemania-Hungría. Cuidado, no tiene pinta, pero cuidado porque uno de los 3 grandes se podría quedar fuera. Puede pasar, ¿eh? Ya tenemos 12 equipos metidos en los octavos de final de la Euro y hablaremos luego al final también, por cierto, de Mbappé, Kylian Mbappé, que según Radio Monte Carlo es un medio bastante fiable en cuanto a lo que son noticias del entorno del Paris Saint-Germain, ha dicho que, por lo visto, ya habría comunicado a través de su agente que quiere abandonar el equipo parisino, que o bien seguiría el año que viene y no renovaría, o si acceden a traspasarle este verano, podría salir ya este verano. Así que parece que el puzzle va enganchando todas las piezas y vamos a ver, ¿no?, dónde acaba Mbappé. De momento ya empieza en este verano el mercado de fichajes con un nombre propio, que es el de Kylian Mbappé. Con Bruno Bain, con Frank Guillén, con Juan Fernando Mora y con todos vosotros ahí también uniéndoos con los comentarios, con las opiniones, comenzamos esta edición de martes de Club de Soccer. Venga, vamos a por ello. Muy buenas, chicos. Morita, Don Fran, Brunín, ¿qué tal?
A ver, jóvenes.
Hola, gente del club. Gustazo saludarlos.
¿Todo bien? ¿Qué tal escuchas a Mora? Mora está hoy en una versión más evolucionada. Estamos con un Mora 3.0.
¡Apa!
No es un calefactor, ¿eh? No es un calefactor. Es un
ni una radio.
Radio. Maravilla, ¿eh? Y con Ger Pep ahí, ¿eh? De Martí Perarnau, gran libro.
Sí, señor. Los tengo varios aquí. Usted también tiene una biblioteca buena, joven. No sé.
Bueno, Mora tiene de todo. Mora, un día va a girar la cámara y a su lado izquierdo tiene una cocina.
Correcto. Y el baño un poquito más apartado. Ah, yo, eso que está ahí atrás es para poner libros. Yo no me he dado cuenta. Mira, lo uso para sostener adornos.
Es mi árbol de libros, joven. Esto se llama árbol de libros. Aquí son las ramas y aquí son flores de los libros.
Perfecto.
Qué bonito. Por cierto, hay que decir, no sé si vamos a tener tiempo de hablarlo, pero si no será hoy, será otro día. Ese que está detrás de Bruno, ese que viste de Blaugrana, Messi, según han contado hace poquito en COPE, bueno, se está contando en Argentina, hay muchos ya, por lo visto ya habría dado el ok al Barça para firmar el nuevo contrato. Serían 2 años jugando y muchos más cobrando, porque se lo van a prorratear.
Sí, así. Claro. Bueno, otros más jugando en el Inter de Miami, pero cobrando como embajador para el Barça, ¿no?
Sí, y en el futuro será el jubilado más feliz, porque seguirá cobrando de su sueldo. Sí.
El objetivo en la vida es terminar siendo embajador de algo. Yo quiero ser embajador de club de soccer cuando tenga...
Buena idea, Fran, buena idea, ¿eh?
Buena idea, pero pagamos peor que el Barça, ¿eh?
Y, bueno... Todo se verá, ¿eh?
Ahora,
todo
qué rara esa situación de que, no sé si va a ser en este contrato, pero por lo menos que se hable de la posibilidad de que Messi firme como jugador por lo que queda de carrera en la Liga con el Barça y en el mismo contrato esté contemplado que después se vaya al Inter, que no pertenece al mismo grupo. O sea, es una cuestión muy extraña, pero pareciera estar todo pensado de antemano, ¿no?
Pero también
con el City parecía más lógico, ¿no?
Correcto.
Habría que decir que es el mismo contrato que suma Agüero, ¿no? Que son 2 años también. ¿No? Sí. Por el Barça.
Y Depay, yo creo que también ha sido 2 años, no estoy muy seguro, pero creo que también.
Agüero es 2+2, 2 con el Barça y 2 con Twitch.
Perfecto.
Messi es solo, Perfecto. Solo Barça.
O sea, que el contrato de Twitch lo ha firmado también con Gerard Piqué. Sí, bueno,
y con Iván.
Vamos a recordar a todo el mundo que estamos en un mes de locos, que hoy es el programa número 13. Lo siento por los supersticiosos, yo no lo soy.
Así 12 más 1.
Sí. Hoy es el 12 más 1, exacto. Todos los días, 7 y media de la tarde como hoy, si no hay Copa América, 10 y media de la noche, si hay Copa América y además en la tele. Nos podéis ver también en Estados Unidos en Bein Sports, en español, y Bein Sports Extra, y en Latinoamérica y Centroamérica a través de la señal de IBC. Y aparte de eso, como siempre, de la mano este mes de Betfair, de los amigos de Betfair, lo estamos pasando realmente bien. Ya sabéis que Betfair es una red social especializada en pronósticos deportivos y eso es a lo que estamos jugando. Jugando, no acertando. Estamos jugando a pronosticar, a acertar pronósticos sobre Copa América y Eurocopa. Aquí abajo en la descripción, si estáis viéndonos en YouTube, tenéis en la descripción el link para participar en el concurso, en el torneo, y también tenéis ahí ese código QR para que lo capturéis con el teléfono y entréis directamente. La cuenta es gratuita, participáis y intentáis ganarnos, lo cual no tampoco...
Bruno está muy bien, ¿no?
Bruno va arriba, es el primero de nosotros.
Sí, muy señor. Bien.
Los yo invito.
Me siento sí. Raro, ¿eh? Llevo 3 seguidos acertando. Yo, no soy yo. Estoy. No sé. Estaba esperando hoy, cuando iba acertando el 1-0 de Inglaterra, estaba esperando que bajase un ovni, que no sé, que saltase alguien al campo y se anulase el partido, y no pasó. No sé.
Muy bien, Fran.
Ahí vamos. Me siento raro. Antes de arrancar con la Euro, voy a desvelar cuál es la estrategia de Bruno, que yo se la he cazado, aunque no lo quiera reconocer. Bruno lleva varios días que pronostica muy poquito o nada. Y es porque ha visto que está arriba, entonces dice, bueno, no sumo,
no quiero
pero
perder.
No palmo.
Exacto, no palmo. Además, lo que me di cuenta es que los primeros días, al no pronosticar, como tenemos un máximo, voy a poder pronosticar en adelante si mantengo así. Si vengo atrás, pronostico todo para alcanzar.
Caballo puede ganar haciendo solo 12 pronósticos, creo que son los que lleva.
Pero eso habría que hacer, ¿no? Un mínimo también de pronósticos.
Ay, Nacho, me dijiste creo que son 15. Todos vamos a llegar sobrados.
Sí, el mínimo
es 15. Pero
sí. Mínimo 15, sí, tranquilo que tú lo has pasado ya.
Pero bueno, pero... Sí. Pero entonces Bruno se puede ir a las Seychelles ya el resto del mes.
Bueno, no tengas ninguna duda.
Tendría que ser un mínimo más alto, ¿verdad?
Ahí está el código QR, lo dejo un poquito más para que la gente le dé tiempo a capturarlo, que se apunte y que de verdad que lo estamos pasando muy bien. El premio, bueno, lo hemos dicho antes, está ahí mostrado, por lo menos $250 para el primero y cuenta Premium, ese servicio Betfair Advance, para los 5 primeros, ya que van a ser los mejores, pues oye, que lo disfrute también en Betfair con esa bonificación.
Y recalquemos, bueno, Nacho, porque a veces no queda claro que es absolutamente gratuito y que puedes jugar con tus amigos porque están todos en la misma tabla de posiciones con nosotros, hacer chanzas en redes sociales, que de eso sabe bastante Fran.
Exacto. Correcto. Lo que sí nos aseguramos a esto gratuito, lo que sí podemos decir es que no nos comprometemos a que no te vayan a vacilar. Te pueden vacilar.
Correcto. Hay gente que lo hace de forma muy agresiva.
Y son profesionales, son muy profesionales al respecto.
Y luego hay gente que tiene un encaje relativo, ¿eh? No voy a decir quién es en Club de Soccer, pero
sí, vamos a dejarla ahí,
mandíbula de cristal. Pero
los hay.
Bueno, vamos a hablar del partido entre República Checa e Inglaterra y en paralelo también el otro, el de Croacia y Escocia. Se
vamos a hablar en paralelo de los dos, está complicado.
Bueno, primero uno y luego otro, pero están relacionados, ¿no? Porque yo creo que también eso, hay un momento en el que, bueno, por ejemplo, Inglaterra hoy ha anotado muy temprano en el 12 con Sterling y luego, no sé si tenéis la misma impresión que yo creo que la segunda parte ha jugado con el freno de mano echado, ¿eh? Porque había que República Checa tampoco le podía hacer mucho daño y ya lo tenía más o menos hecho. De hecho, es la primera vez que accede después de la fase de grupos sin encajar ningún gol.
Los dos jugaron muy, 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 muy freno de mano en el segundo tiempo, ¿no? Los arqueros fueron testigos de lujo de lo que hacían los otros 20, que fue muy poco. El primero sí valió la pena, porque la verdad que Grealish le dio, creo, algo diferente a Inglaterra. Y hay varias buenas noticias, ¿no? Porque, como decís, el arco en cero, que haya jugado Henderson nuevamente, me parece que es un retorno, si se quiere, desde lo espiritual, pero además para darle un poco más de combate a esa mitad de la cancha. Creo que Southgate pasa con buena nota esta primera vuelta, recuperando también a Harry Maguire.
Que pesa las críticas, porque a Southgate le han criticado mucho también.
No, después del partido con Escocia, pero creo en el balance de los tres me parece que no hay demasiado, y ni que hablar en el balance desde que asumió. A mí el trabajo que hizo Gareth Southgate renovando lo que es todo el fútbol de la selección inglesa, le pongo una nota muy alta.
Ahora también hay que decir que lo que fue Kane, y por allí intentó, creo que en el minuto 26 tuvo una muy buena opción hasta que llegó el golero Backlick, pues que tiene un muy buen nivel, pero creo que también una de las ventajas, y leyendo un poquito la prensa británica, es que Inglaterra no se mueve de Londres, ¿no?
En la fase 6 de 7 de local juega si sigue
ganando. Al ganar, ¿no? Es verdad que si hoy perdía ese liderato, que lo podía haber perdido con República Checa, jugaría el siguiente cruce fuera de Wembley, pero al haberlo ganado es el primero, sigue allí.
Uh-huh. Correcto, entonces yo siento que de todas maneras, ahora nos queda de ver un poquito más Inglaterra, ¿no? Con muy poco, como bien decía Bruno, con el freno de mano, no sé si por ahí estén guardándose algo más para la siguiente fase, no sé, pero creo que me queda algo a deber un poquito más la selección de Inglaterra, entendiendo que hay un buen número de jugadores jóvenes y de recambio, ¿no? Uh-huh.
Sí, había un reclamo importante porque juegue Jack Grealish desde el arranque, y creo que sin ser una actuación descollante hoy ha justificado su entrada como titular, y no veo que salga para el encuentro de octavos de final. Le aporta algo diferente, buena conexión con Sterling. Kane me parece que también está jugando inspirado. Creo que son varias buenas noticias para Inglaterra después de las dudas que surgieron con ese pobre empate frente a Escocia.
El grupo, ahora vamos con Croacia, queda ahora mismo así, con esa victoria de Inglaterra. República Checa cae al tercer puesto y Croacia asciende, porque no solo tiene los mismos puntos, sino que además, al haber ganado 3-1, es lo que le permite, digamos, llegar al segundo puesto. Que además,
¿te gustó, por cierto, Saka, Bruno? ¿Te gustó Bukayo Saka? ¿Gustó?
Me gustó mucho. También es otra incorporación por derecha, dándole una dinámica que Inglaterra no tenía, y creo que no estaba en los planes de la mayoría, por ahí de los que seguimos el fútbol de la selección inglesa, para ser titular. Y me parece que también compró muchos de los números de la lotería para ir de entrada en el encuentro de octavos de final.
Fran, todo tuyo, que te nos perdiste.
Sí, un penalti rápido, me he puesto de pie y ha seguido el juego. Hablabais de Bukayo Saka, es un hombre que dentro del mal año que ha hecho el Arsenal ha servido como comodín bastante valioso para Arteta, porque ha podido ponerle de carrilero, de extremo, jugando por una banda, pierna cambiada incluso. Es un chico muy joven, muy rápido, y yo creo que le puede dar un aire diferente. Yo creo que la entrada suya hoy estaba muy marcada por la baja de Mason Mount, que va a tener que hacer cuarentena obligatoria, y veremos a ver si no algo más. Pero yo sí que creo que le ha dado otro aire al equipo. A mí lo que ha hecho él y lo que ha hecho Grealish, que es un jugador que a mí me encanta y que sin hacer un partido a lo mejor descollante, hoy creo que ha hecho pinceladitas de alguien que es diferente, que en el borde del área piensa cosas, que intenta crear, y con una Italia en la que, por ejemplo, Harry Kane está un poquito gris en esta primera fase, yo creo que jugadores de tres cuartos de cancha así son bastante útiles para Southgate.
Uh-huh. En el otro partido, decíamos, ha ganado Croacia bien, aunque ha sufrido al principio, porque es verdad que se adelantó con Vlahovic, luego lo empata McGregor antes del descanso, y la segunda parte sí se ha notado el oficio, ¿no?, de un equipo como este, como el croata, que por algo es subcampeón del mundo, y aunque están cascadetes ya, están bastante agobiados y agotados, pero al final le caería la calidad. Golazo de Modric, y luego el gol de Perisic peinándola, ese hay que saber hacerlo también.
El oficio ese que decís, y quizás que ya están siendo más veteranos, aplica a Croacia en general y a Perisic en particular. Qué jugador fantástico que sigue rindiendo a pesar de la edad. No es un goleador, pero hace goles muchas veces en partidos importantes como hoy. Muy pícaro, mucho desborde, mucho oficio, también tiene recuperación. Yo es un tipo de jugador que lo quiero siempre en mi equipo, y hoy con este doblete le da, más allá de la clasificación, un golpe de confianza que creo que Croacia necesitaba. Croacia es ese tipo de equipo al que nunca podés dar, como demostró en Rusia, por muerto, o que no va a pasar una fase de grupos. Pelearla la va a pelear. Era muy raro que clasificando 3 se quedara fuera, y ahora llega con otro semblante a los partidos de mata-mata.
¿Cómo lo celebró Croacia? Porque Croacia, recordemos que con el empate estaban fuera los dos.
Uh-huh. Sí.
Sí, por eso yo he visto algo muy parecido, dentro de que el otro era más emotivo, a la imagen de Dinamarca, el último partido de Dinamarca, en cuanto a celebración, en cuanto a festejo, teniendo en cuenta también que no estaban en su casa, ¿no? En este caso.
Le vino bastante bien a Croacia, de todas maneras, el descanso, porque justo hay un momento en el que Escocia empata. Escocia, que es un equipo que no tiene demasiado fútbol, pero que nota mucho cuando anímicamente está bien, cuando ellos empujan, cuando el equipo empieza a creerse que puede entrar en el partido. Y si no llega ese descanso pronto para Croacia, a lo mejor estaríamos hablando de otro partido. Luego es verdad que en la segunda parte para mí aparece alguien que sabemos que es muy bueno porque ha sido Balón de Oro, no descubro nada, pero que tiene sobre todo ese recurso del exterior del pie. ¿Hay alguien en el mundo que haga mejor eso que Luka Modric? Porque es que es un hombre que le pega mejor de tres dedos que con el interior. Controla más el balón y lo pone más donde quiere con ese golpe de exterior, que es una maravilla. Es patrimonio del fútbol mundial.
Mora, Modric y pocos más ya.
Yo quiero destacar a Vlasic de la Croacia por el gol, pero también tiene buenos movimientos, tiene pases interesantes en el equipo de Modric como capitán. Obviamente yo creo que este es un conjunto que se aferra mucho a la jerarquía de un equipo ya conocido, de un equipo veterano, que es como dicen mi abuela decía, perro viejo late echado. Entonces también es ese saber hacer en momentos en donde por ahí las situaciones y el fútbol se ven difíciles. Y Perisic, ustedes lo destacaban, pero yo creo que este es un jugador muy maduro, pero el gran momento de Perisic yo lo recuerdo con el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, porque ese fue un hombre que le desarrolló demasiado el talento a este muchacho que hoy disfruta la selección de Croacia y que tuvo paso también por el fútbol de Italia. Pero creo que uno de los grandes hacedores, yo no sé si está bien dicho, o por lo menos de esos hombres que moldearon el talento de Perisic, fue el técnico Jürgen Klopp cuando jugaba precisamente en el Borussia Dortmund.
Dos cositas rápidas, datos del partido. Modric, el gol más viejo, como jugador más viejo y como jugador más joven de Croacia.
Está hablando Mora de su abuelita y estamos hablando del abuelito.
Exacto. Cumpliendo y dando una nota de lo que representa él para el fútbol croata. Y lo de Escocia, 5 goles en total en la Euro en toda su historia, todos convertidos por Max.
Eso es muy probable, ¿no?
Claro, que te iba a decir que en realidad no sé cuántos habitantes hay cuyo apellido no comience con Mac.
Uno de los más conocidos de la historia de Escocia era Wallace, no era Mac. O sea, que eso también.
Correcto, hay uno, quiere decir que hay uno. Sí.
Exacto. ¿William Wallace?
Don William Wallace, sí, señor, que bueno, hizo un poco ahí, se fue. No voy a decir nada. Antes de irnos a la pausa, a la gente invitarle a que participe en el torneo, que es un buen premio, que nos vamos a pasar muy bien y que es completamente gratuito. Lo digo porque ahora somos más gente que al principio, entonces para que la gente lo vea y lo disfrute también. Vámonos a la pausa. A la vuelta hablamos de lo de mañana en la Euro. Lo de mañana en la Euro.
¡Ojo!
Uf. Mañana puede haber cadáveres en la Euro. Uy.
Qué lindo que va a estar, la doble fecha de mañana y después.
¿Entonces se oye bien?
Mañana 6. A veces cuando hablas, es que a decirle a la gente que nos está viendo, que aquí en la pausa, hoy Mora estrena micrófono y se escucha bien. Yo he sentido un poquito la vibración, pero no está mal. Está mal.
Ok.
Está mal. Ya me contarás dónde has comprado un micrófono vibrador,
Exacto. Bueno, vamos a elevar el tono del backstage con la palabra que elegiste emplear.
Adelante, no hay problema.
No, vos dijiste micrófono vibrador, no sé si lo estabas acusando.
Luego ya, yo digo una cosa,
pero horario infantil, maestro. Estamos en horario infantil, maestro.
El tema es un vibrador que es a la vez micrófono o un micrófono que
vibra. Buena pregunta.
Claro, es que el orden ahí altera el producto,
Y viene chiquitico con una pianita chiquita aquí,
Está muy bueno, la pinta. La
muy clásico, Eres un auténtico Elvis del periodismo.
Sí. Es muy clásico, muy clásico.
Me gusta toda la tecnología retro, compro.
Sí, exactamente.
Mora está para hacer un late night show,
El crooner.
El crooner. Ya lo tiene, le falta lo demás ya.
Pero ya el Farán va detrás, mire que tiene biblioteca, tiene camiseta, tiene de todo. Mire Bruno, también tiene las porcelanas de la tía, tiene
correcto,
muy bien,
correcto. Perfecto eso. Muy correcto, bien. Correcto.
Muy bonito todo.
Y Nacho atrás a la izquierda, ¿quién es ese Lenzo?
Hay unas fotos que yo no reconozco, Nacho, hay unas fotos ahí que está Francescoli. Sí,
eso, Francescoli, Cholo Sotil.
Cholo Sotil.
Hugo Sánchez.
Ajá.
Esta es la selección española que ganó la Eurocopa del 64.
Sí, señor. A la URSS.
Y por aquí está Alexi Lalas. ¿El mágico. Pibe? El pibe. Espera que se me va el tiempo, déjame.
Estamos.
Maradona,
la grande de al lado del pibe.
¿Y la de arriba, la que está arriba del pibe?
Alemania campeona del mundo en el 90.
Gracias, Nacho. Tenemos
la camiseta más bonita del mundo para mí, esa.
La de Alemania 90. Ahora, Fran, preguntale si hay muchos televidentes alemanes, porque la verdad que traer ese recuerdo, no sé. Más
por
que
eso pinchar, lo tapa él, ¿no? Por eso nunca se le ve.
La colonia alemana te lo agradece.
Yo me pongo por delante para tapar un poco, pero tiene que estar porque es un campeón del mundo, es un equipo importante.
Tienes razón, Argentina no lo es, para que ibas a poner una foto del equipo.
Oye, está ahí Maradona, Venga, volvemos. Venga, estamos de vuelta. Recuerdo que luego vamos a hablar largo y tendido de Colombia, Brasil y del Ecuador, Perú, pero antes hacemos un repasito por la Euro. Ya hay varios equipos, 12 en concreto, que están clasificados. Italia, Bélgica, Países Bajos e Inglaterra como primeros. Gales, Dinamarca, Austria y Croacia como segundos. Tercera va a ser seguro Suiza y luego, por definir, a ver cómo entran, pero van a estar ya seguro Suecia y Francia, ¿no? Lo de mañana es un día importante en cuanto a la selección española, porque lo normal, yo creo que todos coincidimos, lo normal es que España le gane a Eslovaquia, eso es lo normal. Pero también lo normal hubiera sido que hubiera ganado a Polonia, hubiera ganado a Suecia y demás. Uh-huh. Entonces, mañana España está ante uno de los mayores riesgos de es que iba a decir una barbaridad, de tropezón histórico, o sea, de quedarse retratado, ¿no? Yo confío en que España gane a Eslovaquia, pero ¿qué os pide el cuerpo? ¿Qué os transmite lo que habéis visto hasta ahora, teniendo en cuenta cómo está la situación? Porque lo mismo España tiene que ganar, ¿eh?
Dale, Fran, quiero escuchar que estás de cerca.
Dale. Yo fíjate que me ha sorprendido en la prensa local, en el público local, que se lleva toda la semana haciendo cuentas de si vale el empate. Sí. No hay mucha confianza en la selección en España, cuando a mí me parece que el rival invita al optimismo. Es verdad que el juego no de España no,
tampoco, Fran.
Pero en teoría Eslovaquia es la cenicienta del grupo. Es un uh-huh. equipo bueno, pues que yo creo que debería ser, aunque tenga jugadores, y luego lo hablaremos, que pueden ser peligrosos. Yo creo que Dubravka es un buen portero, creo que Skriniar es un buen defensa. Creo que Hamsik, con lo que le queda, no tiene demasiadas piernas, pero sabe muy bien y tiene muy en la cabeza el partido, y yo creo que estira bien al equipo. Pero España la veo temerosa y eso me crea dudas para mañana, porque en el partido en teoría clave, un partido que yo creo que hace dos meses todo el mundo contaba con que España sumaría estos tres puntos, igual por la mala inercia de estos partidos, igual con las dudas de la defensa, igual por las dudas con Morata arriba, hay demasiado pesimismo y demasiadas ganas de ver que igual España mañana tiene un contratiempo. Uh-huh.
Creo que va a jugar Busquets, ¿verdad? Me parece que es un...
Va a haber cambios.
Busquets, Thiago, hoy ha ensayado con 6 cambios. Yo no creo que vaya a hacer 6 cambios porque eso es antifilosofía de Luis Enrique. Pero yo creo que sí va a cambiar, sobre todo Busquets y Thiago. Sí. Y luego puede ser que toque algo también en la parte de atrás. Yo creo que a Pedri no le va a tocar en el centro del campo, por ejemplo. Pero atrás de repente puede dar entradas Pilicueta por la derecha y no tener a Llorente, no lo sé. Hay que ver.
Es que se habla de que Llorente vaya fuera. O sea, no de que lo cambie en el sentido de que meta un lateral derecho puro y a Llorente lo ponga en una posición más natural o más similar a la que ha ocupado en el Atlético de Madrid este año, sino que igual se carga a Llorente. Es que Luis Enrique para estas cosas es un tipo un poco inabordable también. Es difícil saber lo que está en su cabeza.
Sí, es extraño que España llegue a esta situación porque me imagino que todos ustedes en España, cuando sale el fixture, bueno, este era el partido para rotar y poner los suplentes y pensar ya en el rival y están en una situación de mucha tensión. ¿Es más España? Sí, claro, es más España y realmente Eslovaquia tiene poco. Hamsik no es el mismo de antes. Está bien, Dubravka puede ser un buen arquero, pero no te gana partidos. Entonces me parece que es un momento para mostrar la camiseta, la jerarquía y quizás sin el mejor partido, pero con mucho oficio, que España se lleve los 3 puntos, ¿no?
A mí lo que me da miedo de Dubravka, te dejo enseguida, Mora, es que es un tipo muy habituado en el Newcastle a jugar con el autobús puesto. Y él está muy cómodo recibiendo
mucho tiempo por partido. Mañana no esperaréis otra cosa, ¿no? O sea,
efectivamente. Entonces,
si le ha ido bien a Polonia y a Suecia haciendo eso, ¿por qué no lo va a hacer Eslovaquia? Claro.
Precisamente por eso, como veo a Eslovaquia yendo a eso, si Dubravka empieza haciendo un buen partido la primera media hora, teniendo en cuenta los nervios con lo que va a España, igual esa ansiedad empieza a traicionar a España, igual... Yo creo que es un partido en el que España se tiene que centrar en abrir la lata pronto, porque si no las dudas se van a multiplicar.
Es que yo creo que España tiene que hacer propuesta y respuesta, además porque no puede dejarse dominar de la ansiedad, los nervios, del hecho de que seguramente su rival lo va a esperar, va a jugar con eso, ¿no? Para tratar de enredarlo y de que España termine por enredarse a sí misma. Es que yo veo enredado a Luis Enrique y este mar de un ambiente enrarecido alrededor de la selección, de que no saluda al público, de que sí saluda al público, de que empieza a experimentar unos cambios que hay mucha gente que no entiende por qué no juega este, por qué no juega el otro, pues obviamente atentan contra un nivel de confianza y de fiabilidad. Es decir, hoy uno diría sobre el papel, España es más que Eslovaquia, sí, fiable no lo es, Honestamente, que España le pueda ganar a Eslovaquia, yo hoy no lo veo tan claro. Honestamente.
Yo tengo ganas de ver a España contra un equipo que no le juegue cerrado. La verdad que tengo ganas de eso porque eso lo sufre muchísimo.
Tiene que hacer algo más. España con la pelota, que es ganarse la confianza nuevamente, porque no tiene nivel de confianza el equipo. Eso es lo que yo creo.
Pero Nacho, digamos, todos los equipos importantes y que aspiran a algo tienen que saber jugar contra conjuntos que se les cierren, porque tanto en Europa como en América, ¿cuántos son los que no se te cierran si estás en la elite? Digamos, muy poquitos, cuatro, cinco.
Por eso digo, si es que yo estoy convencido que a España, en vez de este grupo, le toca el grupo de la muerte, y lo mismo estábamos hablando de otra cosa, o sea, se quedaría fuera, pero yo estoy seguro que los hubiera peleado. Es que España es exagerado, o sea, no digo que sea exclusivo, pero que desde la época buena en la que se ganaban títulos quedó muy claro cómo se le hacía daño a España. Claro, se le hacía daño cuando estaban los buenos buenos, pues ahora que la gente es más limitada, pues todavía más, es que prácticamente anulas al equipo al 100%, ¿no?
Y como le dé a Eslovaquia por marcar primero, no, un córner en una jugada aislada, España mentalmente ahora es un equipo muy débil. El otro día España se cae cuando Gerard Moreno falla el penalti. El equipo mentalmente se cae. Había una sensación de que España podía estar 3 días jugando con el 1-1 y el 2-1 no iba a llegar nunca. Y ahora mismo para este equipo meter 2 goles, o sea, remontar un hipotético 0-1 sería muy duro.
Recordemos que mañana España puede ser primero de grupo, segundo de grupo, tercero y clasificar, tercero y quedarse fuera, y o sea, puede hacer cualquier cosa y quedarse fuera como último. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de este Eslovaquia-España en clave pronósticos, ¿vale? Venga, vamos al Betfair Center. Jesús, muy buenas, de Retos González, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nacho? Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muy bien. Aquí todos los días aprendiendo algo nuevo. Decirle a todo el mundo que, bueno, Jesús es uno de los tipsters más especiales y más profesionales y más serios y más con mejor porcentaje de acierto de Betfair, por eso está aquí. Y le podéis encontrar como la cuenta es Retos González, ¿no? Como lo que tienes ahí detrás.
Sí, tal cual, Reto González.
Bueno, hemos estado hablando mucho del Eslovaquia a España. Unos hablamos con conocimiento y con corazón, otros solamente más objetivos, evidentemente. A ti te tocan las dos partes. Pero nos falta hablar un poco también a nivel de pronósticos, ¿no? De un partido muy interesante que, además, con lo que ha sucedido hoy, pues incluso entra en juego hasta intentar evitar algunos cruces y demás. No lo digo solo por España, sino por los demás, ¿no? Imagino que te ha costado elegir a qué le tirabas porque habría muchas posibilidades.
Sí, sí, sí. Además, muchas posibilidades y tampoco es un partido fácil de pronosticar, ya que la victoria a España, los mercados a favor de España están bastante bajos y no tienen mucho valor. Uh-huh.
Hemos tirado a remates, ¿no? Tengo por aquí el pronóstico, ahí está.
Sí, sí. Sí, yo creo, Nacho, que en esta ocasión es un pronóstico que tiene muchas opciones por distintos factores, ¿no? Yo creo que es un hecho que España tiene la pólvora mojada. También se rumorea que mañana se va a cambiar un poco el esquema, Luis Enrique va a dar entrada a nuevos jugadores. Pero bueno, yo creo que a Eslovaquia le vale el empate. No sé cómo España va a encajar estos numerosos cambios. Como te decía, de pólvora andamos muy justito.
Sí.
Y creo que 20 remates son muchos remates. Yo creo que se podría dar perfectamente que España se adelante de manera temprana, o en caso de que vayan pasando los minutos y no se adelante, yo creo que Eslovaquia cada vez se va a encerrar más y España no es una selección que tire mucho desde fuera del área. Vemos cómo la selección se enreda y quiere llegar con el balón hasta dentro de la portería a veces.
Me sorprende que la cuota es muy buena para ser un pronóstico bastante accesible, ¿no? Porque yo creo que sí va a hacer menos de 19 remates. O 19 sobre todo, menos.
Sobre todo eso. Tiene un valor tremendo porque roza la cuota 2.
Pues nada, mira, es un gran consejo. Lo que no hay todavía, Jesús, es cuotas o pronósticos relativos al césped, ¿no? A la calidad del césped.
No, todavía no. No descarto que en un futuro ya las casas nos lo ofrezcan, pero de momento eso no lo tenemos.
Bueno, pues nada, de momento donde están que trinan con el césped es en Bélgica, que tienen que jugar en la Cartuja su duelo de octavos y creo que ya han protestado también los de Roberto Martínez. Jesús, quédate por ahí y luego conectamos de nuevo, ¿te parece?
Perfecto, Nacho.
Venga. Fijaros cómo está la tabla, ¿eh? Yo es que cuando veo Eslovaquia a 3 puntos me estalla la cabeza, pero bueno, se puede meter cualquiera, el único que lo tengo garantizado es Suecia, y quiero hablar un poco de ese Suecia-Polonia, porque puede ser que Suecia plantee, si si le da un poco igual, porque ya está metido un partido más valiente, es decir, que no le veamos tan metido atrás, y Polonia sí o sí va a tener que ir al ataque, ¿no? ¿Cómo veis este encuentro vosotros?
Y yo veo que si Polonia va al ataque, Suecia teniendo a Isak, que me parece que ha jugado una muy buena Eurocopa y viene de una gran temporada, puede ser muy castigada esa defensa polaca, que tampoco se ha mostrado como la más fiable. Entonces, irse arriba sin tener mucho orden puede ser un suicidio para Polonia.
Suecia está invicta en los últimos 7 partidos contra Polonia con 6 victorias y un empate. Y ha marcado 18 goles en esa secuencia.
El papá de Polonia.
Recibiendo solo 3. Entonces, además han ganado 14 de los últimos 26 encuentros entre ambas selecciones. Para mí es un muy buen registro de Suecia, ¿no? Frente a una Polonia que es más o menos lo mismo, creo yo, que lo que ocurre a veces con Holanda. Uno ve grandes jugadores en esas selecciones, pero cuando llegan estas instancias definitivas, como que se nos quedan en el camino. Como que son equipos que les falta dar el paso al frente, teniendo un gran... Y es un desperdicio no utilizar mejor a Lewandowski, pero obviamente creo que va a ser un partido donde los dos tienen que sacarse chispas. Pues aquí, claro, no puede ninguno esperar. Tiene que,
claro, remata que tengo un pronosticador para este partido que vais a quedaros sorprendidos, ¿eh?
Iba a decir que Polonia tiene un equipo para jugar a lo que viene jugando ahora. Tiene 2 centrales, Bednarek y Glik, a los que si sacas muy lejos de su área están perdidos, así que tiene que jugar bloque bajo y un poco, bueno, pues a intentar que alguna cace Lewandowski. Justo el plan de partido que le salió contra España, yo dudo que varíe mucho mañana y dudo que se exponga, porque si lo hace tiene todas las de perder, así que espero un partido en el que Polonia intente nadar mucho y guardar la ropa.
Hemos decidido que el especialista en Suecias, Polonias, no es Mora, por los datos que nos ha dado, sino que es Bruno Bain. Bruno,
no voy a hablar de
para el Suecia-Polonia. A ver,
no, venga, voy a hablar de tarjetas amarillas ni posiciones adelantadas, pero creo que coincidíamos en el análisis recién del partido. Se la van a jugar ambos y esto va a provocar descuidos, nerviosismo, errores. Para mí va a haber goles en el partido y por eso mi pronóstico. Ahí está. Por lo menos dos goles, sí. Sí.
2 o más goles.
Correcto. Bueno, por lo menos 2.
Lo gracioso de eso va a ser cuando llegue esos goles y se lo vayan contando a España en la cartuja. Digan, ha marcado Polonia, ha marcado su... Bueno, eso va a ser tremendo. Bueno, perdón.
Es muy buena, Nacho, antes del próximo tema, como postal, ¿no? El otro día con Dinamarca, con el partido concluido, con todos reunidos en la mitad de la cancha, en el viejo tiempo era con la radio, parecido a lo que tiene Mora a Transistor, aquí con el celular dándole al update, al actualizar todo el tiempo, imagen de estos tiempos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, el Portugal-Francia de mañana, la verdad que viene cargadito de emoción, ¿no? Porque la verdad que, a ver, se juega... Tiene un detalle que a mí me encanta. Se juega en Budapest, Hungría, no hay billetes, va a estar lleno como todos los días, pero es que Hungría juega a la misma hora, o sea, los que vayan al campo, que muchos serán húngaros, les da igual lo que haga Hungría, van a ver a Francia y a Portugal, es tremendo, ¿no?
Sí, dale, Juan.
Dale, Bruno, dale.
No, me parece...
Sois muy educados, demasiado educados.
Que la cuestión de la posibilidad de que Cristiano se quede afuera tan temprano le da mucho morbo a esta historia.
El papel Cristiano.
Exacto, un Mbappé Cristiano, pero Cristiano creo que está más en deuda, ¿no? Mbappé nos ofreció un poquito más, hasta que, bueno, que es discutible, pero me parece que esta zona no decepcionó, verdaderamente con mucha intriga hasta el final de lo que puede pasar, y con una Francia que te genera esas ganas de prender la tele, porque en cada partido podés tener una exhibición, especialmente de mitad de cancha para adelante, ¿no?
Cristiano Ronaldo hasta ahora no le ha marcado gol a Francia, ¿no? Y Francia está invicta en 12 de los últimos 13 duelos contra Portugal. La única mancha en ese historial, pues obviamente, es la derrota en la final de la Euro 2016. Pero digamos que yo veo un equipo muy equiparado y además más peligroso Portugal por cómo perdió con Alemania. Yo creo que también ahí se va a probar muchísimo el talante, la personalidad de una Portugal que viene de ser vapuleada por Alemania ante una Francia que, pues, por ahí sufrió contra Hungría, pero que tiene jugadores adelante de mucha pólvora. Es decir, yo creo que se enfrentan dos equipos donde honestamente el extinguidor tiene que ser prioridad en las defensas de ambos equipos, porque van a enfrentar delanteros muy peligrosos, muy inflamables.
Es un día para que puedan quedar muy retratadas las defensas, sí. Pero bueno, ahí yo creo que a mí me da más fiabilidad la de Francia que la de Portugal. sobre todo por en lo colectivo, en lo que es el conjunto, los automatismos de hacer el balance defensivo, porque Portugal, lo decía un poco el otro día Fran, los dos centrales que tiene son buenos y saben reaccionar, pero lo que es en lo colectivo, o sea, al final lo que van haciendo es apagando fuegos. Por cierto, mañana creo que juega Renato de inicio, que sería una novedad importante en Portugal.
Es difícil medir a Portugal porque para mí, hasta ahora tuvieron una primera jornada con un resultado a favor un poco tramposo, entre comillas, porque hasta el minuto 84 sufrieron como, bueno, tremendamente. Y luego, en la segunda se llevan un marcador en contra, quizá también algo tramposo, porque hay media hora de vértigo y de guerra relámpago de Alemania, en la que de pronto vemos a Portugal con 4 goles en contra en el marcador y quizá tampoco respondiendo a la realidad de lo que fue el total del partido. Entonces, ni Portugal era tan buena como para el primer 3-0, ni probablemente sea tan mala como vimos en ese 2-4, con jugadores como Semedo fuerísima del partido, con muchos hombres muy señalados. Entonces, quiero ver mañana un poco el equilibrio entre las sensaciones de la primera y de la segunda jornada. Enfrente a Francia, yo sigo diciendo una cosa. Al final, Francia nos gusta, Francia está en todas las quinielas, pero más por lo que pensamos que podría hacer que por lo que ha hecho o por lo que está haciendo. Porque yo no he visto grandes cosas de Francia. No vi una victoria esplendorosa en la primera jornada y vi muy poquito cuando se le metió debajo de la portería a Hungría.
Sí, pero comentame, Fran, que también la zona te lo permite. Uno, esa sí. Expectativa que tenía de Francia la tenía para un eventual duelo mata-mata contra quien sea, y eso todavía no lo vimos. Claro, el día que tenga uno y no ofrezca nada de eso, ya no hay más Francia, porque no, digamos, esos duelos no te lo perdonan una actuación floja.
Así está el grupo. Francia 4 puntos, es líder. Alemania y Portugal están con esos 3 y Hungría, con ese punto que le rascó a Francia, podría clasificarse mañana. Yo lo decía al principio, no es lo más normal, pero si mañana a Hungría le da por ganar a Alemania, lo cual
y hayan llegado vivos, ya tiene bastante mérito.
Tiene mucho mérito porque además le da un sentido a la última jornada. Si no, estaremos hablando de que Alemania iría casi que a descansar allí, ¿no? Del partido de Alemania, ¿ibas a decir algo más, Morita?
No, sí, el tema era la crítica que tiene la prensa francesa y la presión que hoy está sufriendo Benzema, porque Benzema no marca. Entonces, obviamente, todo el mundo dice que Mbappé, pero ¿y Benzema? Y cuando llegó Benzema, la
concentración era lo máximo. Yo creo que Benzema tiene buenas espaldas, Tiene buenas espaldas. O sea, yo creo que está acostumbrado, no porque juegue en el Real Madrid, sino porque por las que se ha llevado en el Madrid. Recordemos los primeros años de Benzema con Higuaín y demás.
Correcto.
O sea, está curtido, yo creo, Benzema en ese tipo de...
Hablábamos antes de Harry Kane y está pasando algo muy parecido con los dos.
Sí,
total. Ninguno de los dos encuentra en Eurocopa con las expectativas que ambos arrastraban en la previa.
Así es.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar del otro partido, del partido de Alemania contra Hungría. Yo creo que Hungría es un poco el equipo mascota de todos, ¿no? O sea, sabemos que no va a ganar, pero bueno, le animamos un poco, ¿no? Mañana
la lógica es esa. Yo lo de equipo mascota, Nacho, a los de negro que hay siempre detrás de la portería en Hungría, no se lo diría, ¿eh?
No.
Por lo que pueda pasar, ¿eh?
Eso es verdad. Bueno, ¿qué chance le dais a Hungría? A ver.
Escasas, mostró, qué sé yo, un juego digno contra Francia. Me parece que Alemania puede no ser la mejor Alemania, pero para estas instancias decisivas lo veo fiable, sólido, y de vuelta, no es una Alemania brillante, pero me parece que sí, puede Gulagi ser un buen arquero, tapar un par de pelotas, a la larga es partido para Alemania, para mí.
No va a tener a Thomas Müller por un problema de rodilla, es decir, Alemania ahí pierde un hombre clave, pero recupera a Leon Goretzka. Y también hay una situación que preocupa en Alemania que, como bien dice Bruno, luce fiable, pero es que ha mantenido la portería en 0 en 3 de los últimos 16 partidos. Es decir, esta es una selección que recibe goles. Ahora, yo no creo que Hungría lo vaya a golear, ni mucho menos. Pero Hungría, con esa dignidad, con ese pundonor que tuvo en la fecha anterior, le puede perfectamente complicar el partido a una Alemania que sí... Cuando está el león dormido, le empiezan a mover los bigotes al león, lo pueden despertar, y eso fue lo que ocurrió con Portugal. Tal vez Hungría pueda hacer algo, pero pues uno espera más de esta Alemania con el señor Joachim Löw, sobre todo por la Eurocopa que está teniendo, un hombre que nadie daba un peso por él como este Gosens.
Lo que estoy viendo es que en esta tercera jornada se empieza a notar mucho qué selecciones están cansadas ya. Sí. Lo he notado con Escocia hoy, que venía de un partido súper exigente contra Inglaterra en el que se vaciaron, y Hungría para mí tiene mucho riesgo de caer en eso, porque viene de dos partidos en los que se vacía.
Que luego se nos enfadan en Colombia, Frank, que tenemos que avanzar. Alemania-Hungría, ahí va la mía. Que sí va a haber gol en ambas partes. No estoy de ningún equipo, sino un gol en la primera y otro gol en la segunda. Creo que es bastante probable y... Bueno. Y puede dar. Y luego en el Portugal-Francia.
Le has puesto 4,5, ¿eh?
Yo voy muy con el
Frenkie. Marrategui, ¿eh?
Así Portugal va a marcar un gol mañana. Eso también lo creo. Aunque pierda o empate, yo creo que Portugal con Cristiano en cancha que es un
buen clásico pronóstico. De Nacho García está puesto.
Un clasicazo.
La de que Portugal marca.
Dale, Fran.
Las mías son que España gana mañana y no encaja. Yo confío en que España, si empieza abriendo la lata, yo creo que va a ganar y además no va a encajar. Y luego en ese Portugal-Francia, Francia viene de no marcar y yo creo que aquí va a inaugurar el marcador.
Pues ahí están los consejos. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta hablamos del partidazo de mañana. El Colombia-Brasil. Mora, sí. Colombia-Brasil. Vamos a por ello. Venga, regresamos al Betfair Center. Ahí sigue Jesús González, de Retos González. Estás ahí mientras estás viendo el programa. Imagino que estás ahí brujuleando datos, ¿no? Para el próximo
pronóstico. Sí, claro. Mientras que he hecho un vistazo, os oigo de fondo y aprovechamos el tiempo, ¿no? Nunca me has dicho.
Eso, esto es didáctico en ambas direcciones, ¿no? Vosotros nos enseñáis un poco tema pronóstico y nosotros os entretenemos, ¿no?
Es
un
exactamente. Poco nos nutrimos en ambas partes.
Bueno, hay un grupo de la muerte que mañana se va a definir y el partido, el señor partido de ese grupo, no es más ni menos que el Portugal-Francia. Cuéntame, Jesús, porque aquí se me ocurren tantas posibilidades a las que le podemos pegar, pero creo que tú te mantienes con lo que hemos hecho antes en el partido de España, ¿no? El tema de los remates.
Sí, sí, aquí hay muchas posibilidades, pero nosotros también vamos a probar el tema de remate. Es una obviedad que el que se la juega de verdad es Portugal, porque Francia, bueno, ya con 4 puntos está clasificado, pero es cierto que una derrota le puede dejar como tercero. Yo no creo que sea lo más ideal, no creo que ya por el rival que les toque, porque Francia, esta actual Francia, no tiene temor a ningún rival. Con la pólvora que tienen arriba, Nacho, yo creo que si salen a por el partido es una línea bastante factible de superar, que hagan al menos 11 remates. Recalcando que los remates no necesariamente tienen que ser a puerta, yo creo que es un pronóstico con bastante opción.
Sí, 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 además la cuota está muy bien. Yo he pronosticado, Jesús, que va a haber un gol de Portugal. O sea, no que vaya a ganar, pero que va a haber un gol de Portugal. Eso cuando está Cristiano en el campo suele funcionar, ¿no?
Sí, además yo creo que Portugal, aunque le valga el empate, si lo que quiere es especular con un 0-0 o tal, teniendo enfrente a Mbappé, Benzema y una pila de nombres que no se acaba, yo creo que no es lo más ideal. Es cierto que lo ideal para ellos yo creo que es eso, buscar su gol y ahora sí esperar. Pero bueno, tampoco será fácil porque Francia ya sabemos que en defensa es una roca.
Sí, sí. Además no precisamente es por la línea defensiva solamente, sino porque tienen desde arriba hasta atrás. El primero que defiende es Griezmann, o sea que
exactamente.
Con eso lo tienen todo. Pues nada, Jesús, te mando un abrazo grande. Seguimos dando buenos consejos y acertando, porque los pronósticos que damos en el Betfair Center, los nuestros los fallamos, pero los vuestros los acertáis. Te mando un abrazo. Venga, ahora sí, Colombia-Brasil, vaya partidito. Ojo, ¿eh? Es verdad que lo pone un poquito feo el duelo el hecho de que Colombia perdiera el otro día, vamos a ser francos, ¿no? Pero a priori es el gran partido de este grupo. Morita, ilústranos, he visto que hay opciones de que cambie el dibujo Rueda, o al menos eso he visto en algunos medios de Colombia, pues, y luego veo como que si tenía que venir algo después de la derrota, era esto, un partido contra Brasil para que tengan revancha, ¿no?
Nos ha pasado mucho en la historia nuestra a los colombianos que cuando uno espera lo peor, sucede lo mejor. Es decir, esta Brasil a media máquina te va a aplastar, pero de a poquitos, ¿no? Es decir, le pediría a uno caridad, le pediría a uno tranquilidad a Brasil para que no nos destroce, entre comillas, porque es que en este momento Colombia no tiene un equipo medianamente competitivo para hacerle cosquillas a Brasil y eso desde la previa. Ahora, el técnico Rueda dice que va a sacar el mejor equipo posible de lujo. Tiene 3 jugadores que jugaron en Brasil y él dice que con ellos pueden, porque han jugado en Brasil y saben, como Mina, como Borja y como Cuellar. Cuellar jugó con él en Flamengo, Mina y Borja jugaron en Palmeiras. Entonces, que por ahí pueden entender un poquito la filosofía de lo que es jugar contra los brasileros, que van a tener aparentemente a Emerson y a Lodi en las bandas. Yo no creo, yo creo que va a sacar el equipo de lujo el señor Tite, que iba a sacar un equipo VOC, ese cuento no me lo trago, porque yo creo que Brasil va con todo.
Yo no he visto a Tite poner un equipo B en mi vida.
No, Brasil. Por el Brasil no tiene, es que cualquier equipo B o C.
No, pero aún así, yo recuerdo la Copa América 2019, que iban sobrados como en esta, y decían, no, el próximo día descansa y mete, no.
Jugó
siempre con los buenos. Faltaba uno.
Entonces, lo único que uno pide es, por lo menos si no hay fútbol, que llegue pundonor, que llegue algo de entrega, que llegue algo de en Colombia, dice uno, ¿no? Porque no tiene fútbol en este momento. No hay fútbol. El técnico lo sabe, ha sido muy honesto en la rueda de prensa. Entendemos eso, hemos trabajado.
Ahora, pero, pues vámonos ya.
Sí, la verdad
es ese.
Con todo respeto, me parece un diagnóstico de un cataclismo demasiado demoledor. Decir que no tiene un equipo competitivo ni para hacerle cosquillas me parece exagerado.
Llega mejor Brasil, pero claro que llega mejor Brasil. Ahora, si a mí me están diciendo, me dan el diario de qué viejo que es esto.
Se te va el audio, Bruno.
¿Me escuchas ahí?
Ahora sí. Ah, vale.
Digo, si me dan las páginas web del día de mañana y me dicen qué buen partido le hizo Colombia a Brasil, tampoco me parece algo imposible, ¿no?
Pero, Bruno, yo he dicho, a veces cuando hemos esperado lo peor sucede lo mejor. Así ha sido a veces. Entonces,
voy a tirar
la ventana abierta.
Yo voy a tirar un poco de morbo a esto, un poco de picante. Yo me estaba fijando mucho durante todo el torneo en el hombre que portaba la 10 de Colombia, que era una camiseta con mucho significado en este torneo, porque no está James.
¿Quién es
y a mí el torneo de Cardona, que es el hombre que tenía que enchufar a los talentos de arriba, porque yo tenía muchas ganas de ver a Dubán Zapata, porque yo tenía muchas ganas de ver a Borja, a Muriel, le estoy viendo en un modo Néstor Ortigoza, jugando, andando, dándole un poco igual a algunos partidos. El otro día le tienen que cambiar porque Colombia jugaba de facto con 10 jugadores, porque Cardona no aparecía, porque Cardona no bajaba el balance defensivo, porque Cardona no pedía la bola, no participaba en la construcción. Yo esperaba que sin James ese centro del campo reuniese galones de manera diferente, pero funcionase mejor. Y estoy viendo muy poca Colombia en la construcción de juego. Estoy viendo un equipo muy partido en el que no se llega al ataque porque nadie nutre a los que están arriba.
Mañana vuelve Mateus Uribe y me parece que es importante para esto que vos decís, Fran.
Sí, verdad.
Sí, es decir, yo creo que va a dejar los mismos defensores. A mí me parecería que se necesita un lateral de izquierdo. Tiene a Fabra ahí. Bueno, ponga a Fabra en lugar de...
¿No te gustan los laterales de la Liga MX o qué pasa?
Sí, a mí personalmente me parece
los
que
son de la Liga MX.
Tiene que jugar Muñoz en lugar de Medina, porque Estefan Medina no es lateral derecho, ha sido más central.
Pero Medina el otro día hace un buen partido, ¿eh?
Pues sí, pero no atacan. Es decir, el fútbol de hoy necesita laterales que te ayudan a salir el equipo. Si quieres estirar al rival, tú también te tienes que estirar. Pero eso
es que
no
dejan de ser, tanto Tecillo como Medina, dos centrales reconvertidos un poco, ¿no?
A partir de ahí, los volantes no crean, no hilan. Y los delanteros, pues tampoco marcan.
Sí. Te voy a dar un poco de fe, Mora. Mira, se enfrentan los dos primeros del grupo B.
Bueno, vamos que vamos. Uno no sabe. Yo no soy hincha. Yo simplemente digo, hombre, ojalá. Pero es que esta Brasil se ve, honestamente, se ve inexpugnable, pues.
Hasta que no lo es, hasta que un día alguien le gana.
Seguramente, hasta que llegue el mal día. De pronto, ojalá sea mañana el mal día.
Y por otro lado, Nacho, no me sorprendería que con este sistema Chichi sí le haga descansar a algún que otro jugador más que lo que sea. Acá clasifican 4. Esto no es frecuente.
2. Pero equipo B, yo llevo unos años siguiéndolos,
seguro. Equipo B no, pero no es común.
Yo no he visto un equipo B de Brasil jamás, no porque no lo tenga, que también tiene otro equipo A en el banquillo, pero me refiero, Tite te da descanso a 1, te da descanso a 2.
Sí, pero este sistema de disputa te permite actuar de formas que normalmente no lo haría.
¿Mañana creéis que no va a jugar Neymar?
Mira, si Brasil le gana a Colombia, en el último partido descansan más de 1-2, es mi pronóstico.
Bueno, pero es otra situación distinta, ya estás con 9.
Decía que nunca, yo digo que a veces sí.
Hasta ahora nunca.
Sí, pero mañana no descansa Neymar, yo estoy de acuerdo
con
Mañana no descansa Richarlison, mañana no descansa Gabriel Jesús, yo creo que mañana va a sacar mañana no descansa Casemiro. como fue como entrenó hoy, lo mañana.
Lo que podemos confirmar es que ni a la concentración de Colombia ni a la de Brasil ha ido Peluquero esta vez. Así que eso es exclusivo de la concentración chilena. Vamos a hablar del Ecuador-Perú, que también, bueno, aprovecho para poner de nuevo la tabla, que no hemos dicho nada, pobrecitos. Ecuador está muy necesitado. Perú con la victoria del otro día, pues oye, toma aire, ¿no? Y lo veo de otra manera. Pero fijaros, yo creo que se enfrentan los dos equipos de toda la Conmebol que es más difícil saber cómo van a salir mañana. Porque en este mismo torneo hemos visto una Perú muy mala y una Perú muy buena. Y hemos visto un Ecuador, en general en este torneo, malo, pero que tenemos inevitablemente el referente de noviembre, que era un equipo muy, muy fiable, ¿no? O sea, mañana es una moneda al aire y yo no sé qué me voy a encontrar. No sé si vosotros os imagináis un partido, pero yo no me imagino nada.
Sí, es cierto que son dos equipos muy impredecibles. Perú mostró una cara que no le conocíamos en el encuentro frente a Colombia y no se la habíamos visto en los últimos encuentros. Es una especie de revivir de los de Gareca, a pesar de esas bajas tan importantes que ya mencionamos en otro programa, ¿no? El no tener a Advíncula, el no tener a Pablo Guerrero, los había afectado. Me parece que... confío más en que esta recuperación de Perú le sirva para el partido de mañana que lo que le vi a Ecuador como señales de parecerse al Ecuador de las eliminatorias.
La verdad es que en lo moral yo creo que Perú va a venir mucho mejor que Ecuador porque solo había que ver la piña de Perú después de ganar a Colombia y solo había que ver las caras de los ecuatorianos cuando reciben ese empate contra Venezuela en el minuto 90. O sea, fue algo dramático, yo creo que es un golpe moral grande. De Ecuador hay cosas que no están funcionando. A mí no me convenció Campana el otro día y eso que es un futbolista que me gusta. Ener Valencia está haciendo una Copa América bastante floja, bastante discreta. Y yo creo que muchas de las posibilidades del equipo están, y creo que se demostró el otro día en los minutos que jugó, en lo que haga plata. En lo que pueda crear plata, en lo que pueda agitar el partido en ataque, es el más diferente, plata, es el más distinto de todo lo que tiene.
De acuerdo, sí, eso es así, pero plata te puede hacer un gol como el otro día y demás, pero es que luego el problema también está atrás, es decir, está a la hora de... Porque además el talento está ahí. Yo el equilibrio no lo veo en Ecuador por ningún lado.
Es solo hincapié atrás. Justamente el resto no ofrece garantías.
Yo a lo que voy es... pero es un gusto personal simplemente. ¿Por qué no juega con Mena? ¿Por qué no juega con... para alguien que acompañe más a Plata? Puede ser Díaz si quiere. ¿Para qué? Para que no dejar huérfano a Ener Valencia, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Fran. Venía de una gran temporada en Turquía con el Fenerbahce Ener. Hacer el hombre clave, y no lo ha sido en Ecuador, porque este es un Ecuador, como bien dice Nacho, no sabemos cuál es la verdad de la verdadera Ecuador, la que ganó, la que perdió, cuál es, nadie sabe por la irregularidad. Y Perú recuperaría a Trauco en defensa como lateral izquierdo, y aparentemente el técnico Gareca ha entrenado con otro compañero que puede ser Vera junto a la Padula, ¿no? Pero yo creo que va a jugar con un solo hombre en punta, me parece a mí, Perú ante esta Ecuador.
Morita, eres el último que falta por pronosticar. Por favor,
ojo,
ilústranos, porque yo por lo menos es del que más me fío, de ti.
Bueno.
Es el que manda los pronósticos más temprano. A las 7 de la mañana me los manda.
Eso sí es verdad, yo soy bastante cumplidor. Sí, señor, muy me gusta esa...
Me gusta cuando le pones los pronósticos a Mora y tiene que hacer así. Pues mira, yo...
es que no veo bien, tengo que usar... Es que, y eso que son gafas Monte Palomar, ¿no? Tú sabes, la de los telescopios de la NASA.
Voy a meter presión, tienes 30 segundos, que nos tenemos que ir.
Brasil-Colombia, bueno, Brasil. Ojo, obviamente Brasil. 50. Brasil, ahí estamos, sí señor. Y Ecuador-Perú.
Hoy no llames Perú, a Colombia a ningún familiar, que no te cogen el teléfono.
Ah, sí, bueno.
Ok, Ecuador no lo ve, Morita.
No,
bien.
Yo no lo veo, honestamente. Y pues está para la eliminatoria, creo yo, Ecuador, ok, ojalá.
Ahora, muy buena cuota, 1.5 Brasil, ¿eh?
La verdad sí. Estoy por repensarme alguna para mañana, y me interesa.
Haces bien. El tipster Mora te tentó.
Sí, ahí está. Sí. No. Venga, vamos a la pausa, a la vuelta, a ver si tenemos tiempo de hablar un poquito de Mbappé. Incluso podemos arrancar el tema ahora ya un poco, venga.
Deberías rogarme, Mora, que meta todo a Brasil, porque eso quiere decir que mañana Colombia gana 3 puntos.
Oye, pero Mora, mira, vamos a rescatarlo. Mora hace una cosa que está muy bien, que es las dos oportunidades.
Sí, eso.
Que bajo mi teoría es ver un partido sin ninguna emoción, porque Ya tienes que tener mala suerte para que gane Ecuador.
O sea, para recuperar los puestos que he perdido.
Si Mora pudiera,
pero es que hay buenas
si Mora pudiera, doble pondría, oportunidad. Pondría Perú, empate o Ecuador. Pondría.
Y ahí no perdés seguro.
Es que es un 66,6 de posibilidades, ¿eh? Y sí, 1,50 sí. Lo veo muy bien.
Es cierto. Bueno, estamos. Cierto.
Bueno, no sé. El matemático. Está el matemático.
Para recortar a Bruno, a ver si lo alcanzo de pronto. A ver.
Bruno está largo, inalcanzable.
Es una maratón, esto es muy largo.
Yo insisto, Bruno está inalcanzable y él lo sabe, por eso está haciendo cada vez menos pronósticos. Para no restar.
No, mañana tengo unos. Mañana hice tres y después quizás haga alguno más.
Hiciste tres porque te he llamado y te he dicho que tenías que hacer pronósticos.
Y después quizás haga alguno más en semifinales.
Exacto. Quiero contar si llegué a 15 y me quedo ahí, Fran.
Está esperando al tercer y cuarto puesto. Está esperando a los partidos de Bolivia. Cosas así.
Exacto. Y con ese tipo de pronósticos tipo Mora, de dos tercios, y no solo dos tercios, porque cuando juega Brasil es más que dos tercios.
Pero con Argentina vas a la pija, ¿no, Brunito? Con Argentina vas a la pija.
No sé, de Copa América hice menos. Hasta ahora la mayoría fueron de euro.
Ah, bueno. Ah, mira. Ahí está.
Yo, Bruno, tengo como especialista en fútbol europeo, más que en el sudamericano, la verdad.
Y es más impredecible, como decía Nacho, de Perú y Ecuador. Si hay uno, me parece que donde es más difícil.
Pero Francia iba a la fija con España, ¿o no? Claro, ahí.
Sí, hombre, mañana sí. Mañana. Sí. Si no pronosticamos que gana España en Eslovaquia, yo creo que ya estamos fritos, Mora.
Pero ahí quien lo ve, Nacho va adelante también y no dice nada, se queda.
No, yo ya no voy adelante. Yo voy tercero. Lo que tengo es positivo, el saldo de puntos lo tengo positivo, eso es verdad.
Ah, bueno, ahí está.
Pero bien. Nada, yo nunca he sido líder. Tú has sido líder, Mora, un día, pero has sido líder por lo menos.
Hay que medir después cuáles son las cosas que más te rinden, ¿no? Porque la forma de puntuar es un poco, para los que no seguimos, una intriga.
Vamos a volver, hablamos de papel. Mira, que nos queda un minuto clavado y quiero hablar de este chico. Según dice Radio Monte Carlo, habría pedido ya al PSG salir, porque si no, ya ha dicho que no va a renovar. Impresiones rápidas, chicos.
Vos sos el que dijiste que Radio Monte Carlo era confiable, eso es lo único que puedo, porque
por el nombre no, pero por exclusivas que ha dado sí es muy confiable.
Bueno, entonces me imagino cómo se estarán refregando las manos florentinos y compañía por el mundo, porque esto hace que todos salgan con la maleta, ¿no?
Para mí se va, lo había dicho antes de terminar incluso la Liga de Francia, no se sentía bien, no se sentía cómodo y no puedes retener un jugador bajo esas circunstancias psicológicas. Me parece que no estaría bien para ti.
Lo que a mí me pierde un poco es que en Italia están diciendo que el Madrid está muy fuerte por Haaland. Yo no sé si es la típica maniobra para que se ponga nervioso Mbappé y diga algo, diciendo, oye, chicos, si te duermes voy a por el otro. Pero el Madrid juntando a los dos sería cosa seria.
Pregunta de sí o no, que nos quedan 20 segundos. Si fueres el Madrid y os dice el PSG, te lo vendo por 200 millones, ¿los pagabais o esperabais al año que viene?
No, sí.
No.
Si los tengo, sí, que es que esa es otra.
¿Cómo que el Madrid no lo va a tener? Claro que sí.
No, no los tiene, no los tiene.
Hipotecando la Casa Blanca es como no tenerlos.
Bueno,
capacidad de endeudamiento. Vamos. Un beso a los tres.
Un abrazo grande.
Chao.